Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
11 y 5, comenzamos la segunda del programa. Leemos los mensajes que han entrado en el 610-1080-11. Dice un oyente: Guillermo, estoy escuchando y me estoy envenenando la sangre. ¿Y los problemas de los niños nacidos en Canarias? ¿No tienen problemas? ¿Y los niños que están en los comedores de los colegios en verano por falta de alimentos en sus casas? Si hablamos claro, realmente nos tachan de xenófobos, racistas y demás familiares. Y firma Pipo. Otro mensaje que dice: el único culpable de este desaguisado de la migración ilegal es el propio Pedro Sánchez y su política cómplice con el reino corrupto de Marruecos. Otro mensaje: que Pedro Sánchez, el pobre, esté de veraneo en Canarias y se va a perder la oportunidad de saber cómo está de overbooking la inmigración ilegal. Como si él ya no lo supiera y le resbala. No me llames iluso. Por eso esto es todo un despiporreo políticamente hablando. Otro oyente que nos dice por aquí: buenos días, este gobierno socialista sigue mintiendo y engañando a Canarias. Si esta situación se diera en Cataluña, hasta el presidente hubiera anulado sus vacaciones. ¿Y qué pasa con la responsabilidad de la Unión Europea? No se piensa reclamar o ni siquiera pedir. Creo que el gobierno de Canarias se está equivocando con su tono bajo y su tanto sumiso al reclamar. Otro oyente que nos dice por aquí: buenos días, una cosita. Sigue Fernando Simón, de portavoz sanitario. Si es así, no hay problema. La viruela del mono esa, si acaso dos o tres casos y está todo controlado. Agüita con lo que viene, mi niño. Dice por aquí otro oyente. Otro oyente que nos dice por aquí: buenos días, Guillermo. 80.000 o 8.000. Y nos manda un recorte hoy de Diario Aviso. Lo explico, lo hemos explicado al principio. Son 8.000 menores. 8.000 menores y 80.000 migrantes en total. Eso fue las cifras que dio ayer aquí en COPE Canarias la directora de General de Protección a la Infancia. Otro oyente que me dice por aquí: Guillermo, no te desengañes. No tenemos medios, ni profesores, ni presupuesto para pagar la escolarización de todos estos niños que llegan. Esa es la realidad. No nos pongamos una venda delante de los ojos, nos dice por aquí otro oyente. 11 y 7 minutos, vamos a cambiar radicalmente el tercio y hablamos de aguacates.
Estaba esperando que cantes mi canción y que abras esta botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra y un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor.
Bueno, la noticia es que el Cabildo Insular de Tenerife, a través del área del sector primario que dirige el consejero Valentín González, pues va a poner en marcha una campaña de impulso del consumo de aguacate. Una campaña denominada Aguacates de Tenerife. Todo esto está muy bien, pero hay que ver si en muchas grandes superficies a veces podemos comprar aguacates o no, que esa es otra cuestión. Pero bueno, lo importante es comprarlo y lo importante es comprarla en las vías de comercialización habituales. Don Valentín González, consejero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos, muy buenos días.
Ustedes quieren concienciar de la importancia de consumir aguacate y sobre todo aguacate que tenga una procedencia debidamente certificada, ¿no?
Efectivamente. El objetivo de esta campaña es concienciar precisamente a los consumidores, a todos nosotros, que la importancia de conocer precisamente la procedencia certificada de los productos, ¿no? Y esto es acudir a esos canales oficiales de distribución que garantice precisamente la trazabilidad del producto. Ese es el objetivo fundamental de esta campaña, que recordar simplemente que surge también dentro de un foro importante que se crea en el Cabildo, como es la Mesa de Seguridad Agrícola, en donde están los cuerpos y fuerzas de seguridad, en donde están todas las asociaciones agrarias, la SAGA, la COA, PALCA, la UPA, Aguascán, precisamente, cuando se han planteado problemas también de seguridad en las explotaciones agrícolas, ¿no? Y por lo tanto surge precisamente de trabajar y concienciar a todos de que debemos acudir a esos canales oficiales de distribución que nos garantiza la trazabilidad, nos garantiza también la seguridad alimentaria, dado que muchas veces esos plazos de seguridad, si acudimos a canales que no están perfectamente normalizados, pues no nos garantizan.
Esto viene un poco porque han detectado, Valentín, que el aguacate, que es un fruto que de por sí tiene un precio alto, digamos que se vende de una manera, no sé si legal, si cabe la expresión, pues eso, a veces casa por casa, a veces en mercadillos improvisados, a veces en las mismas cunetas de las carreteras, hasta he visto, por el norte de Tenerife, un poco por evitar todo ese tipo de situaciones que no garantizan realmente que sea un producto con todos los controles sanitarios.
Efectivamente, es un dato importante, ¿no? Lo que hemos comentado de los plazos de seguridad, de la aplicación de los productos fitosanitarios, cuando acudimos a esa forma indiscriminada o que no está normalizado a través de esos canales de comercialización habituales, pues probablemente esto no nos garantice, ¿no? Y además que sepamos también precisamente, de ahí que es un tema también, como decía anteriormente, dentro de esa mesa de seguridad agraria, que nos destaca precisamente los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que acudamos precisamente a esos canales porque nadie nos garantiza la procedencia incluso legítima o legal de esos productos. Por lo tanto, yo creo que es un acto de responsabilidad de todos acudir precisamente a esos canales de producción y comercialización habituales y normalizados.
No es la primera vez que ustedes ponen una campaña, Elisa, de estas características, ¿no? Pues ya recuerdo que en 2023, que recordaría, ya incidieron sobre este asunto, ¿no?
Efectivamente, hace el año pasado, pues incidimos en ese aspecto. Yo creo que no porque lo digamos desde el Cabildo, sino ya dentro de las propias fuerzas de seguridad, ya digo, destaca desde la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Cuerpo General de la Policía Canaria y las propias policías locales, habían destacado precisamente que esta situación y esa campaña había sido un elemento también importante y positivo en todo este tema, ¿no? De hecho, pues cada cierto tiempo vemos algún tipo de incautación por parte de las fuerzas de seguridad de este tipo de productos porque no están precisamente en esos canales de distribución. Y yo creo que ahí es una responsabilidad de todos, de cada uno de nosotros como ciudadanos y como consumidores, pues trabajar en esa línea, facilitar precisamente también pues que aquellos que de una forma legal, de una forma normal y legalizada, pues trabajan en sus explotaciones, pues que garanticemos precisamente que ese producto llegue a esos canales, ¿no? A esas fruterías, a esos mercados de agricultor y a esas empresas de distribución y comercialización normalizadas en el mercado, ¿no?
Decía yo que no siempre se encuentran los lineales, por lo menos de los supermercados, grandes superficies de aguacates. También es verdad que la temporada de producción de aguacate va de septiembre a junio, fundamentalmente, ¿no?
Sí, efectivamente, esta campaña también plantea precisamente promover precisamente el consumo del aguacate local y también dar a conocer también a toda la ciudadanía y en especial a aquellos que consumimos aguacate, que hay determinadas épocas en que en Canarias no se produce aguacate, ¿no? Y porque es un producto de temporada concretamente y tenemos que, por eso decir, concienciar a todos los consumidores que tenemos que acudir a ese canal de distribución oficial y saber que esos son productos que son consumidos y que son productos de aguacate local, ¿no? Y por eso yo creo que es importante este tipo de campañas que tratan aspectos relacionados con la seguridad alimentaria, que tratan aspectos relacionados con la propia seguridad de punto de vista de las propias explotaciones agrarias, de los productores y aquellas asociaciones agrarias que trabajan en esta línea, y se trata de trabajar en conjunto, ¿no? Esta ha sido la estrategia del año pasado. Yo creo que tuvimos unos resultados positivos y de ahí que nosotros, como bien comentaba, pues hemos planteado de nuevo repetir esta campaña con otros aspectos, pero fundamentalmente también dirigida a lo que son redes sociales, que es importante también que la gente pues tenga un conocimiento, acceso a esta información de forma genérica y generalizada, en el sentido de promover y de ir por el consumo del aguacate local. Y por eso, ya digo, bajo esa garantía que nos ofrecen esos canales oficiales de distribución.
Valentín, más allá de este asunto, ¿cómo va el verano en cuanto a las restricciones o cuanto al agua? Porque sabemos que los embalses, bueno, las balsas no están precisamente en una capacidad muy importante y hay algún municipio que ha tenido que implementar restricciones de agua. El otro día hablábamos también con el secretario general de Asaga, nos decía que, bueno, que algunas explotaciones lo están sufriendo, pero ¿qué datos tienen ustedes?
Sí, efectivamente, pues mira, los últimos datos que tenemos de hace escasamente de la semana pasada, pues son respecto al volumen de agua que tenemos en Embalses de Tenerife, al día de hoy estamos al 20%, ¿no? Está prácticamente muy similar al año pasado, son unas reservas preocupantes, ¿no? Destacar que desde el mes de julio al mes de agosto, pues ha habido un descenso de 153.000 metros cúbicos, ¿no? Es un tema que nos está preocupando. De hecho, pues en determinadas comarcas, como pueden ser Valle Guerra o Tacoronte-Centejo, pues ya hemos estado realizando pues ajustes de entrada y salida de esos embalses, que básicamente son a través de modulaciones que en un caso van de reducción proporcional de la demanda, en otros van pues turnos de riego alternativos por diferentes ramales, y básicamente, ya digo, ajustando pues la demanda del agua agrícola, ¿no? Por lo tanto, son datos que nos preocupan. El año pasado era un año malo y este año, pues, lógicamente, al no haber precipitaciones y estar en una temperaturas también muy altas, pues esta situación de emergencia hídrica pues se va, pues ya digo, durante estos meses de verano especialmente, se va acuciando de una forma mucho más más fuerte, ¿no?
¿Puede afectar a la producción de determinados frutos, productos aquí en Tenerife?
Sí, efectivamente. Por ejemplo, en el tema de la papa, evidentemente, ya el año pasado pues tuvimos episodios de pues muy muy fuerte de sequía a principio de año. Eso afectó a la producción, que prácticamente pues pueden llegar hasta casi al 50% de la producción de papa de la isla, ¿no? Y esto también nos preocupa también, pues los efectos de la sequía, también en otro aspecto que también es importante, como el comportamiento de las propias plagas, ¿no? Por lo tanto, el aspecto de la sequía es un tema no solo de cantidad de agua, sino también de calidad de agua. Y precisamente esta declaración de emergencia, que por el mes de marzo pues se declaró, iba precisamente en intentar minorar los efectos precisamente de esta circunstancia, que es inaudita también en la historia del propio Cabildo Insular de Tenerife, una declaración de este tipo de carácter hídrico, ¿no?
Muy bien. Valentín González, consejero del área del sector primario del Cabildo Insular de Tenerife, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. Renueva tu hogar con estilo en Decor Internacional. Disfruta de un 40% de descuento en stores de fabricación propia con nuestro plan Renove, solo hasta el 30 de octubre. Visítanos en La Orotava, Santa Cruz, Adeje o entra en decorinternacional.es y descubre mucho más. No dejes pasar esta oportunidad. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
Este verano disfruta sin entrada. Llévate tu coche de la gama SEAT desde 229 euros al mes con 5 años de garantía. Ven a nuestro concesionario en Polígono del Mayorazgo número 26 y empieza a disfrutar tu nuevo SEAT hoy mismo. Más información en motorsiteislas.com.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Empezamos a vivir un cambio de rumbo en la política hipotecaria en España? Algunos bancos están dando ya a sus clientes entre un 0,3% y un 0,6% de rebaja. Y además en todas las hipotecas, a tipo fijo, a tipo variable, mixtas.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
sección de palabras canarias, claro que sí. En el 610-1011 tú puedes colaborar con nosotros y contarnos esas palabras que siempre has escuchado en casa. No es que puedas, es que son bienvenidas, ¿eh?
Y es estamos, que debes.
Estamos deseando, deseando escucharte.
Sí, porque además hay muchas palabras escondidas que se, sí, que se han perdido. Y mira que yo tengo ahí libros que me los miro para arriba y para abajo y gente que todavía sabe palabras que no están en los libros.
Efectivamente. Vamos entonces con las palabras canarias. Maricruz, ¿qué palabra me traes hoy?
Mira, chamelona. Chamelona. Es lío o pendencia. Y esta palabra viene directamente de Venezuela.
¿Un lío o una pendencia?
Es una chamelona.
Vale.
Bien. Chajoco. Huerto pequeño.
Bien.
Tengo ahí un chajoco plantadito, pero es pequeño.
Un huertito pequeño.
Un pedacito también se dice. Cepa. Tallo de plantación, de platanera. El tallo de la platanera, cepa.
Bien.
Camella. Mujer grande y fuerte.
Sí.
Bueno. Puede ser guapa y atractiva y estupenda, pero grande y fuerte.
Tradicionalmente se ha dicho así, que pueda sonar un poco ofensivo para alguien.
No, ofensivo no. No, yo he encontrado, yo he visto mujeres camellas guapísimas.
Yo recuerdo cuando yo jugaba al baloncesto decíamos esto de, esta es una, cuando veíamos una jugadora muy grande y tal, y cuerpo.
No, pero ya hay mujeres grandes estupendas, venga. Calzar, poner al gallo de pelea espuelas postizas, se le pone. Calda. Tunda o zurra.
Dar una calda es dar una, sí, una tunda o una zurra. Sí.
Calcar, apretar cosas en un recipiente para que quepa la mayor cantidad posible. Bien. Recalcarlo. También hay gente recalcada, ¿eh?
Hombre, sí. Hay más de un recalcado.
Recalcado.
Sí.
Calar. Tomar bebidas alcohólicas en exceso. En exceso.
¿Estás calado?
Estás calado. Sí. No estás calando tanto. Buchero. Esta es muy graciosa. Sí. Persona que curaba enfermedades del buche a los niños.
Ah.
Sí. Ay, que está malito del buche. Y entonces lo llevaban al santero, o lo que, al buchero.
Es curiosa esta.
Sí, buchero.
Sí.
Panfrijo. Bajo y gordo, pero con buen carácter. Eso es lo que me ha hecho mucha gracia. Porque supones que si es bajo y gordo, estará todo el día rabiando. Pues no. Pambrifo es bajo y gordo, pero con buen carácter.
Pero ese pero me hace gracia, porque es como que una persona baja y gorda no pueda tener buen
carácter. Es que...
¿Qué pasa? ¿Que un señor bajito y gordo tiene que tener mal carácter?
Sí, suele tener. Pero no. Pero que es en el diccionario lo pone, ¿eh? Yo no hablo por ello.
Pero que tiene buen carácter.
Bajo y gordo, pero... con buen carácter, porque si tiene mal carácter ya no será pan frijo, será sabe Dios lo que será, sabe Dios.
Bueno, vamos con palabras de oyentes, venga. Dice por aquí nuestro buen amigo Lucio, que siempre nos pone buenos ejemplos, tonga. Hacer un montón de alguna cosa.
Sí.
Entongado, cuando está saturado.
Sí.
Ejemplo, los canarios estamos entongados de tantas mentiras que nos venden a diario con la inmigración. Ay, señor, qué cruz, nos dice por aquí Lucio.
Ay, Dios mío.
Bueno, otro oyente que nos dice por aquí. Peje cuero.
Ah, peje cuero, claro.
Peje cuero. Un pescado.
Sí, es cuando tiene la piel, dice peje cuero, peje escama.
Rolo, tallo cortado de platanera, nos dice por aquí, sí, que se le echaba al ganado, nos dice por aquí el amigo oyente. Bien. Otro oyente que nos dice por aquí el amigo Pipo, zarandajo extraviado. Pues no sé qué dice, no sé qué quiere decir.
¿Zarandajo es una cosa extraviada?
Puede ser que nos diga eso. Acláramelo, Pipo. Y después pone, papa frita. Es que no entiendo muy bien el mensaje. A ver si no lo puede aclarar este oyente. Otro oyente. Parece que tiene hormiguilla o hormiguilla. Sí. Cuando tienes hormiguillas, que eres un desinquieto.
Sí, Billo, estate quieto. Para que tienes hormiguillas.
Sí. Efectivamente. Hay otro oyente que nos recuerda por aquí que aquí decimos manises y no cacahuetes. Sí. Viene de Sudamérica, lo del maní, ¿no?
Sí, maní.
Me suena.
No, pero aquí nunca se ha dicho cacahuete.
No, aquí jamás hemos dicho cacahuetes, ¿sí? Manises. Cómete unos manises, efectivamente.
Mándate unos manises.
Muy bien, gracias, Maricruz. 11:25, me voy a ir hasta la isla de La Palma.
COPE Tenerife.
Ya saben que durante todo este mes de agosto, no me canso de repetirlo, estamos en simultáneo todas las emisoras de COPE Tenerife, La Palma, en La Gomera, en el Hierro. Y la verdad es que, hombre, turísticamente hablando, por lo que me cuentan, pues quizás no van como uno desearía, o no van demasiado bien las cosas en la isla de la Palma, en la isla bonita. Bueno, voy a saludar a Raquel Rebollo, que es consejera de turismo de la isla de La Palma, del Cabildo Palmero. Doña Raquel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo va este verano turísticamente hablando de la isla de La Palma, Raquel?
Bueno, disculpe, pero creo que la entrada no es la adecuada.
A ver.
Sí que es cierto que, bueno, que turísticamente quizás Lanzarote, Fuerteventura o otras islas puedan tener mayor ocupación. También creo que es lógico recordar a los oyentes que la isla tras el volcán pues dejó de contar con 5.000 camas,
sí.
Por lo tanto, todo eso revierte en temas de conectividad. Con respecto a la conectividad del verano pasado, con respecto al, o sea, verano 23 contra verano 24, que es en el que nos encontramos, pues hemos incrementado una capacidad aérea de un 37,4%, por tanto, son datos más positivos con respecto al año pasado. Uh-huh. Por tanto, no estoy tan de acuerdo en que las cosas no van muy bien. Creo que las cosas siempre pueden ir mejor, pero no debemos de contextualizar en el entorno en que nos encontramos, bueno. En el que se encuentra la isla de La Palma. Entonces, dar esas noticias, así que no nos encontramos tan bien, creo que no son las adecuadas.
Bueno, vamos a puntualizar.
Que luchamos y trabajamos, sí, para seguir teniendo pues mejores, mayor conectividad, pero siempre dejando claro a los oyentes la vinculación o la concordancia que siempre va ligada a camas o disponibilidad de camas a conectividad. Entonces creo que eso es importante.
Bien.
Que a medida que vayamos creciendo en camas, como ustedes sabrán, ahora en el mes de julio hemos abierto ya el Hotel Sol,
sí,
el Puerto Nao. Por tanto, para nosotros han sido magníficas noticias y cara al verano que viene, pues, y a este invierno incluso, pues hemos aumentado capacidad aérea por motivo pues de contar con más camas. Es decir, es un círculo vicioso, una pescadilla que se muerde la cola, pero que funciona así.
Bueno, hemos incrementado conectividad. ¿Cuántas, uh-huh, de las camas que habíamos perdido antes del volcán las hemos recuperado todas ya o todavía faltan?
No, todavía. Bueno, hay un porcentaje que ya se han perdido definitivamente, pero bueno, de esas 5.000 contamos con 1.000 camas más, que han sido las camas que tenemos del Hotel Sol, uh-huh, que como ustedes sabrán, o si no, bueno, pues se los recuerdo a los oyentes, a partir de octubre el Hotel Sol va a cambiar de categoría, va a ser Meliá. Por tanto, bueno, pues es una mejora de calidad para la isla que es muy positiva.
O sea, que hay una inversión y una apuesta importante, por lo que veo, por el Grupo Meliá, por mejorar ese hotel y por recuperar un poco la capacidad turística de La Palma y de una zona como Puerto Nao, ¿no?
Sí, fantástico. La verdad que son de las mejores noticias, ya no solo la reapertura, sino esa reapertura con una inversión de casi 4,5 millones de euros que hay que valorar pues a la cadena y a la propiedad Atom por apostar por La Palma.
Uh-huh. Hace unos días se producía la noticia de un aumento de los gases en esa zona de Puerto Nao, justamente, uh-huh, y había algunos medios nacionales, lo anunciamos aquí en este programa, hablamos, uh-huh, incluso con MSO Pérez y con algún, uh-huh, especialista más, un poco que uh-huh, había determinados, sobre todo clickbait, yo creo, en medios nacionales que no respondían ni mucho menos a la realidad de la noticia, que fue un simple aumento puntual en algunas viviendas de gases, ¿no? Llegamos a ver titulares, uh-huh, como incluso vuelve el volcán de La Palma, algo absolutamente fuera de la realidad que estamos viviendo en la isla de La Palma, ¿no? Este, uh-huh, tipo de noticias perjudican, hay que explicarlas muy bien, hay que hacer un esfuerzo porque no tengan consecuencias en mercados emisores.
Sí, a ver, francamente trasladar el malestar de la consejería, bueno, del Cabildo en general y de la Consejería de Turismo en este caso, que es la que les habla. Creo que, como decía Demesio en la rueda de prensa, no sé si tuvo oportunidad de verla,
sí, sí,
al completo,
sí,
creo que la prensa también tiene que hacer un poco de crítica, tiene una responsabilidad a la hora de transmitir la información. Es decir, que cuando hablas el desplegable de esas noticias que se hicieron ecos a nivel nacional, utilizando imágenes de archivo con erupción volcánica, con las cenizas, con señalética, con indicación de gases, o sea, eso no beneficia al destino, nada. Porque realmente, como todos sabrán y han hecho seguimiento a los gases, y como lo explicaba perfectamente Denecio el otro día, si nosotros mantenemos una reunión y estamos tres personas en una misma sala, podemos aumentar el dióxido de carbono dentro de la sala. Es decir, sí, que hablamos y no somos conscientes de los valores, por eso está todo medido. Y cuando el presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, les informa y les comunica y les traslada constantemente, somos el lugar más seguro del planeta, está totalmente monitorizado por Tonada. Por tanto, cuando hay este tipo de intervención, es simplemente una ventilación. Es igual que si estamos, como decía Demesio, estamos en una habitación y estamos varias horas o estamos un rato trabajando, es decir, ventilación y varias personas, hay que ventilar, el ambiente está cargado. Es eso, simplemente ventilar. Entonces, cuando se trasladan este tipo de noticias a nivel general, creo que debe haber una responsabilidad. Es decir, tienen la responsabilidad de trasladar una información veraz y no confundir al público final. Esta semana, desde que salieron las noticias, nosotros en la consejería hemos tenido que desmentir porque nos llegaron correos de compañías aéreas, de turoperadores, indicando, familiares que viven fuera, de si se había reactivado el volcán. Creo que eso no nos hace ningún bien a la isla de La Palma, que está tratando de recuperar el batacazo que ha recibido después de la erupción del volcán.
Básicamente, entonces, porque solo lee un señor en Alemania, por ejemplo, o lo ve en una televisión alemana, y evidentemente hace daño al destino.
Afortunadamente, digo que pudo haber llegado, pero hemos hecho un barrido de información dentro de nuestras agencias de comunicación en Alemania, y se ha concretado esta publicación un poco en el ámbito español, a nivel nacional, sí, ¿vale? Que es donde ha nacido la noticia, y a nivel regional. Afortunadamente la incidencia en Alemania no ha sido tanto, pero el riesgo lo tiene. Es decir, cualquiera se puede hacer eco, se traslada. Estamos hablando de un riesgo importante a la reactivación de la isla de La Palma. Como le comento, la pasada semana hemos estado constantemente desmintiendo la noticia. Y creo que es un perjuicio para el desarrollo de la isla de La Palma en materia turística, porque estamos hablando de conectividades aéreas, estamos hablando de que nos sentamos a planificar. Yo esta semana en concreto he estado planificando con dos compañías aéreas, una alemana y otra inglesa, hablando de la planificación del verano que viene, de este invierno. Nos preguntan. Entonces, a nivel nacional, en el caso de Iberia Express, nos preguntan, y es muy complicado estar constantemente tener que desmentir que Puerto Nao es una zona segura, que es una zona muy segura, muy segura.
Así hombre, yo creo que la mejor prueba, quiero decir, la mejor prueba de cara al cliente exterior, digamos, es que el Grupo Meliá vaya a hacer esa inversión y vaya a elevar de categoría el Hotel Sol. Yo creo que esa es la mejor carta de presentación, porque un grupo de esa característica no invierte dinero si no está completamente seguro de que la situación está solucionada.
Totalmente seguro. Es por tanto que este tipo de noticias hacen un flaco favor al destino de la isla de La Palma. Por tanto, lo que sí pido como responsable público del Cabildo Insular de La Palma es que a la hora de vertir este tipo de información tengan más cautela, sobre todo, y que midan las consecuencias que puede tener esas intervenciones. Uh-huh. Porque, como usted bien sabe, digitalmente y en prensa escrita, vamos viendo los titulares. No todo el mundo lee cada una de las noticias. Vamos viendo y nos quedamos con ese titular. Y como usted se ha hecho eco de la noticia, el titular deja claramente una duda de si el volcán está o no activo de nuevamente.
Claro.
Por tanto, creo que ha habido una malicia por parte de esa prensa. No creo que sea intencionada, pero sí que creo que ha habido una malicia y una mala gestión a la hora de publicar ese artículo.
Mm. Insisto que aquí en COPE hemos sido los primeros en dar veracidad en la información a nuestros oyentes y por supuesto, desmentir esas noticias que nos llegaban de medios nacionales, de alguna televisión nacional incluso, que yo creo que buscaban sinceramente un clickbait fácil, ¿no? Un titular alarmista para de alguna forma buscar que se pinche la noticia. Pero bueno, consejera, una última cuestión. ¿Cómo se presenta el invierno en la isla de La Palma?
Bueno, pues el invierno se presenta bien, también hemos aumentado capacidad aérea en varios de los mercados. Por las últimas reuniones que he tenido con compañías aéreas y tour operadores, vamos con un incremento incluso del 100% en algunos de las reservas a fecha actual con respecto al invierno pasado. Y en principio, pues bueno, pues estamos contentos, está funcionando, estamos dentro de la media de ventas que con el resto de Canarias, por lo tanto, pues estamos contentos.
Muy bien, pues esperemos que vaya bien. Raquel Rebollo, consejera de Turismo de la Isla de La Palma, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. 11:36, seguimos en directo y tenemos cita con Loro Parque Fundación a vuelta de unos mensajes.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Descansa. Siéntete libre. Escúchate. Desconecta. Reconecta. Ven y enamórate de lo que aún no conoces en Bancal Hotel and Spa, un lugar donde el carácter de La Gomera se respira en cada rincón. Haz ya tu reserva en bancalhotel.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Renueva tu hogar con estilo en Decor Internacional. Disfruta de un 40% de descuento en stores de fabricación propia con nuestro plan Renove, solo hasta el 30 de octubre. Visítanos en La Orotava, Santa Cruz, Adeje o entra en decorinternacional.es y descubre mucho más. No dejes pasar esta oportunidad. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Empezamos a vivir un cambio de rumbo en la política hipotecaria en España. Algunos bancos están dando ya a sus clientes entre un 0,3% y un 0,6% de rebaja. Y además en todas las hipotecas, a tipo fijo, a tipo variable, mixta.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
Ya es imposible negar el calentamiento global. Y aunque nosotros estamos pasando calor, los que lo llevan peor son las especies de nuestro planeta. Por eso, Loro Parque Fundación ha puesto en marcha una gran iniciativa para defender nuestros mares en Canarias. El 11 de septiembre habrá una gran cena benéfica a la que se van a recaudar fondos para impulsar un proyecto llamado Canbio, que estudia el estado de nuestros mares y sus especies. Y todo el que quiera puede ir. Va a ser en el Hotel Botánico, una noche súper especial a la que se puede acudir comprando una plaza y quedará todo el beneficio al proyecto. En esto todos contamos. Se trata de poner cada uno su granito de arena, como ellos dicen. Entra en loroparquefundación.com y forma parte de este gran proyecto.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Bueno, vamos con nuestro paso dedicado a la Fundación Loro Parque y hoy queremos contarte que Poema del Mar es el primer acuario europeo en reproducir dragones marinos. Nada menos que 24 nuevas crías demuestran 3 años después del primer nacimiento conseguido la idoneidad del hábitat del acuario Gran Canario. Ángel Curro es director de Poema del Mar. Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Podemos decir que toda la gran familia de Poema del Mar y en general de Loro Parque y de Loro Parque Fundación estamos de enhorabuena con esta noticia, ¿no?
Estamos de enhorabuena, estamos súper contentos. Lo hemos vuelto a lograr y tenemos de nuevo 24 crías de dragón de mar y con esperanzas de incluso hasta más, porque justo esta mañana hemos tenido una apuesta nueva, o sea que tendremos más crías.
Estamos hablando de una de las especies, podríamos decir, más complejos y delicadas del fondo oceánico, ¿no?
La verdad que es una especie muy compleja, ¿eh? Hay muy poco acuario en el mundo que la presenten. Son una especie muy, muy, muy delicada y las condiciones que necesitan para su vida son muy específicas. Entonces se vuelve muy compleja de poder enseñar, de mantener y de descubrir sus entresijos biológicos para poder ayudar a la conservación de esta especie que está vulnerable en su medio natural, en Australia, donde ellos viven.
Para que la gente lo sepa, estamos hablando de dragones marinos, para situarlo visualmente, ¿eh? Es decir, se engloban en el grupo de los cignátidos, ¿eh? Junto con los caballitos de mar y los peces pipa, ¿no?
Exacto, el dragón marino es como un caballito de mar muy grande, que mide pues entre 30 y 50 y hasta 50 centímetros. Normalmente están en 30, 35, 40. Eso es como una regla del colegio, ¿no? Es súper grande. Uh-huh. Y además tiene una característica muy llamativa y es que tiene unos apéndices foliados en forma de hoja que lo camuflan en su medio ambiente haciéndolo un completo dragón. O sea, realmente es un animal como muy místico, muy bonito, que a la gente cuando lo ve por primera vez le impresiona y pregunta, ¿esto es un caballito de mar o qué es? Porque lo ve como muy grande, ¿no? Uh-huh. Entonces es una especie que visualmente es una pasada.
O sea, un caballito de mar, pero más grande de lo anormal, digamos. Podríamos decirlo así.
Exactamente, es como un mega caballito de mar, súper bonito, sí.
Y hay que decir que ustedes actualmente, podemos hablar, son el acuario europeo en el que habitan más ejemplares de esta especie en este momento, ¿no?
Pues sí, porque en 2020 tuvimos otras 26 crías, o sea, llevamos casi 50, ¿no?, de crías ya en el acuario. De momento, hasta ahora, somos el único centro europeo que somos capaces de reproducirlo, porque es muy complejo, ahora sí que hablamos de la reproducción. Sí. Y nos quedamos con 9 crías de la última vez para continuar con la cría de esta especie, más 8 parentales que teníamos, 17, más todos los que tenemos pequeñitos. No creo que haya muchos acuarios en el mundo, no solamente en Europa, que se puedan ver tantos, ¿no? Así que contamos con una colección bastante grande de estos ejemplares, sí.
¿Y cómo es la reproducción de estas criaturas? Cuéntanos.
Bueno, pues muy bonito, porque es como un cuento. La verdad que son unos animales muy místicos, que ellos empiezan a coquetear, a hacerse como una danza, que se van respondiendo los unos a los otros. Y si este cortejo es correspondido, pues empiezan a tener una danza como helicoidal, así dando vueltas hacia arriba en la columna de agua, donde la hembra deposita un paquete de huevos muy largo sobre la cola del macho, que esto es otra cosa que diferencia de los caballitos de mar. Sí. Los caballitos de mar tienen un marsupio donde el macho guarda los huevos y los incuba, pero los dragones de mar no tienen, sino que tienen una cola muy gruesa los machos, donde la hembra pone todos esos huevitos, aproximadamente pues unos 50, 100, 200, dependiendo de la hembra y del tamaño que tenga el macho, porque mientras más adultos son, más huevos suelen poner. Y el macho lo incuba durante 50 días. Y es muy chulo la forma de incubación que tiene, porque para poder airear esos huevos y que lleguen a la eclosión, al fin de la incubación, necesita animarlos mucho. Y lo hace con unos movimientos como si fuera una hoja, para no ser visto por los depredadores. Entonces empieza a moverse de un lado a otro como si fuera un alga a la deriva en el mar. Y así pasa desapercibido pues durante eso casi los 2 meses que tienen de incubación. Eso es como es la reproducción de este caballito. Y aquí en Poema del Mar podemos ver todos esos pasos, la verdad.
Oye, el hábitat que estos dragones marinos disfrutan en Poema del Mar es una de las claves que permiten justamente a esta especie reproducir esa danza, ¿no? ¿Cómo es ese acuario cilíndrico que ustedes diseñaron para que esto pudiera ser posible?
Exacto, cuando al final albergamos una especie bajo cuidado humano, hay que ofrecerle todas las posibilidades que tienen en la naturaleza, ¿no? Entonces, pensamos que era ideal tener una altura de... tiene 4 metros de alto, que es muy alto, para que en esa danza tenga espacio de sobra para que la hembra ponga los huevos en el macho. Creemos que es una parte del éxito de la transferencia de huevos y para que nazcan las primeras crías. Pero hay una parte más compleja de la reproducción, que es después el mantenimiento de las crías, su alimentación. Eso si querés... Este cilindro es tan alto que permite esa danza. Y después también el manejo, las corrientes que hay dentro, la alimentación de estos dragones, la limpieza exquisita que necesitan para que no tengan ningún tipo de pequeños parásitos e infecciones, porque son muy delicados en estos animales. Sí. Y al final, pues con mucho mimo mucho trabajo, dan sus frutos, ¿no? Y tenemos esta reproducción, estas crías.
¿Y cómo es la alimentación, por ejemplo, en estos primeros estadios de vida, de esta especie?
Pues yo creo que el gran éxito que hemos tenido en el acuario de la reproducción, sí, es verdad que le hemos dejado reproducirse en unas condiciones idóneas, pero después el equipo se ha esforzado muchísimo porque cría estas crías que tienen apenas 1 centímetro de tamaño cuando nacen, es extremadamente complicado. Necesitamos primero criar unos pequeños crustáceos que se llaman Artemia salina, que eso es lo fácil, pero tiene una época de transición en la que tienen unas necesidades proteicas más altas y hace falta darle unas gambitas, los micidáceos. Y para eso tenemos todo el acuario lleno de cubas por todos lados, criando estas gambas para conseguir al menos entre 30 y 50 larvas por cada cría que tenemos. Larvitas que son minúsculas, casi desaparecen al ojo humano. Y el equipo va seleccionando para que le entren las pequeñas boquitas que tienen estos dragones para que puedan ir creciendo a alta velocidad.
Y son unos dragones. Sí, es una labor de precisión por lo que veo, ¿no?
Es una labor de precisión total, porque hay que tener a mano, comen una vez al día, comen entre 4 y 6 veces como mínimo. Muchas veces dejamos una toma durante la noche para que sigan comiendo ellos en la época, bueno, en las horas crepusculares, y no paran de comer, son unas limas. La verdad que hay que tener mucha dedicación para sacarlo adelante. Una vez que pasen ya a cierto tamaño, ya no hacen falta tantas larvas, ya son los adultos de estas micidáceos, que nosotros también le vamos ofreciendo poco a poco, ya preparado, congelado nuestro alimento, y se lo vamos mezclando para que tenga un poco de todo y ya se hace más fácil. Pero las primeras épocas de la vida es compleja.
Cuando hablamos de estas fases de la vida, estas primeras épocas, después cuando son adultos, por hacernos una composición del lugar, ¿cuál es la vida media de un animal de este tipo?
Bueno, suelen vivir aproximadamente entre 7 y 10 años. En la naturaleza un poquito menos. Suelen vivir entre 5 y 7, pero en cautividad, como están bien alimentados, no tienen depredadores, si tienen enfermedades, está siempre el equipo veterinario detrás. La verdad que alargamos su esperanza de vida incluso hasta los 10 años y puede ser que un poquito más. Y no paran de crecer, como parece que son, van creciendo durante toda su vida y cada vez son más grandes. Entonces ahora tenemos varios tamaños aquí en el acuario para que puedan ver, pero los adultos son bastante grandes, la verdad.
Oye, sabemos mucho, por tanto, de la reproducción de esta especie y creo que todos esos conocimientos ustedes los han compartido también con otros centros para ayudar a la conservación de estos dragones de mar, ¿no?
Exacto, y es la clave de los acuarios y zoológicos modernos, ¿no? Si, primero, los excedentes, las crías que tenemos, repartirlas por otros centros para que también se distribuya el conocimiento a través de la práctica, teniendo los animales, para que otros centros puedan hablar de esta especie y puedan enseñársela al público y explicar los problemas que está teniendo la naturaleza. Pero también todas estas cosas que aprendemos con los animales bajo cuidado humano es importante porque tienen un impacto. Tanto en la cría de estos animales en cautividad, pero también en sus ecosistemas naturales, donde conocemos más detalles de la vida y biología de estas especies para poder ayudarlos más. Y esto lo compartimos con otros centros, lo hemos hecho aquí a nivel europeo, quizás un poco más adelante sea más internacional, porque la llegada o la cabida que tiene en el mundo de los acuarios zoológicos, pues es internacional, ¿no? Esto se publicó en 2020 y llegó a todas partes del mundo para que todo el mundo sepa y aprenda cosas nuevas, ¿no? Y es lo bonito de esta profesión, poder compartir la información que vamos generando en centros cualificados como Poemas del Mar.
Desde luego que sí. Hoy hemos aprendido mucho, de estos dragones marinos y creo que es una excelente noticia. Poema del Mar, el primer acuario europeo en reproducir dragones marinos, con 24 nuevas crías que demuestran, bueno, pues la idoneidad del hábito de este acuario Gran Canario, de Poema del Mar. Ángel Curro, director de Poema del Mar, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un fuerte abrazo.
Gracias, un fuerte abrazo a vosotros. Buen día.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Ocho minutos para las 12, nos quedan 8 minutos de programa, pero ya saben que todos los martes en este verano estamos dando consejos. Bueno, pues para tener cuidado con las playas, con las piscinas, por cierto, hay noticia de última hora a este respecto. El Ayuntamiento de La Laguna había cerrado las zonas de baño de Punta del Hidalgo y de Bajamar por las circunstancias meteorológicas que nos vienen acompañando desde ayer y la última hora apunta a que se han vuelto a reabrir. Repito, se han vuelto a reabrir. Si usted está en La Laguna y estaba cabreado porque no se iba a poder bañar, bueno, se ha vuelto a reabrir, para que lo sepa, las zonas de Punta del Hidalgo y de Bajamar. Como digo, estamos en esta labor todos los martes de verano de dar consejos para evitar ahogamientos, para evitar malas conductas, accidentes, etcétera, y lo hacemos con el director de la plataforma Canarias 1500 kilómetros de costa, que es Sebastián Quintana. Chano, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Justo en el día después también, Chano, de que ayer aquí en Santa Cruz de Tenerife, en la zona, bueno, que se ha inaugurado hace unos meses de los charcos de Valle Seco en nuestra capital, pues un menor de 13 años tuvo que ser evacuado de una ambulancia a un centro hospitalario por, bueno, una lesión moderada en miembro inferior, pero justamente por no tener cuidado de una zona, bueno, repito, recién inaugurada y que también ha sido noticia, ¿no?
Sí, efectivamente, no solamente hablamos de ahogamientos, los accidentes acuáticos también contemplan la posibilidad de traumatismo, sobre todo cuando caminamos por rocas, por zonas rocosas y pues no lo hacemos con el calzado adecuado o vamos simplemente descalzos, ¿no? Importantísimo, si caminamos por zonas de roca o zonas que están asfaltadas o zonas, vamos en ese sentido, en la zona de un puerto, pues ir con el calzado que sea adecuado, ¿no? Si vamos pisando zonas de roca donde están húmedas, están mojados por la subida y bajada de las mareas, pues ahí también se puede producir pues el accidente como lo ha ocurrido a este menor. Y ya son ya lo que llevamos de año, pues tenemos a 7 menores que han sufrido un accidente con consecuencias, sobre todo en miembros superiores e inferiores, ¿no? Con distintos tipos de traumatismo. Y ahí volvemos a insistir en la importancia. Son menores de 13 años, evidentemente, pero no dejan de ser menores. Y ahí apelamos siempre a mayor y mejor control y más cercano control por parte de padres y madres con sus niños menores.
Sí, porque estos chicos adolescentes, la percepción del peligro queda bastante difuminada habitualmente. Mira, te voy a contar una anécdota. Muy cerca de esa zona de Baños de Valle Seco está el SIDEMAT, el antiguo Centro Insular de Deportes Acuáticos, que lleva un tiempo abandonado, y hay una torre. El otro día, caminando yo por esa zona, vi a unos chiquillos también, adolescentes, menores de edad seguro, tirándose desde la torre al mar. Y yo verdaderamente me quedé asustado porque es una altura, bueno, importante. Y yo creo que todas estas zonas de muelles, de muellitos y estas cosas, a veces muchos de estos chicos se tiran por diversión y tal, y no son capaces de percibir el peligro potencial que eso supone.
Fundamental, ya creo que lo hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? Las lesiones medulares en Canarias, la segunda causa de las lesiones, la primera son por accidentes de tráfico, la segunda son por zambullidas, ¿no? Siempre lo recomiendo. En el mar no sabemos cuál es la profundidad, si hay algún tipo de objeto, si hay rocas, no calculamos bien la profundidad, y en ese sentido siempre recomiendo el lanzarse en todo caso de pie, siempre con una medida de seguridad, sabiendo a priori cuál es, que hay una suficiente profundidad para que no ocurra nada, pero que en caso de que ocurra, pues no es lo mismo fracturarte un tobillo o una pierna que sea tu cabeza la que va a impactar contra el fondo, y ahí es fundamental. Y como tú dices, tenemos en Arrecife de Lanzarote también, en la misma avenida, en el puente que nos lleva al castillo, ahí pues en este año tenemos 3 menores con distintas lesiones también, producto de lanzarse de cabeza en una zona con muy poca profundidad y con un suelo que no es arenoso, sino es rocoso.
Sí, no digamos ya lesiones medulares, que son también muy importantes. Recuerdo entrevistar a la madre de un chico que se había quedado tetrapléjico, ¿no? En fin, son casos realmente dramáticos. Oye, Chano, me decías que querías comentar también algunos detalles sobre los pescadores. ¿Son también otra parte de la población que tienen que tener especial cuidado?
Sí, fíjate, los primeros en la actividad que realizamos en un espacio acuático, los primeros que sufren accidentes están en el ranking de la siniestralidad, son los bañistas, los que estamos nadando. La segunda actividad por siniestralidad son los pescadores, ¿de acuerdo? Sobre todo varones, hombres que van a zonas rocosas, orográficamente accidentadas, sí. Y que, pues, evidentemente van y vemos aquel, yo siempre digo que el efecto de la escena de Pinito del Oro, ¿no? El señor con su caña de pescar en una mano, el balde, la sombrilla, la silla plegable, la carnada, y lo vemos sin un calzado adecuado caminando por zonas de rocas para llegar a la punta, ¿no? Donde se van en zonas altas, acantilados o zonas de mucha altura, y se ponen solos a pescar en zonas incluso que no hay cobertura, ¿no? Siempre que vayas a pescar, siempre hay que ir acompañado, ir a una zona donde haya cobertura, y no olvidemos que en el año alrededor de unos 10-12 pescadores pierden la vida todos los años por ahogamiento, y que muchos pescadores han dado los casos de hace 4 años de 4 pescadores morían ahogados al resbalar yendo a pescar, golpe en la cabeza, pérdida de conocimiento y su cabeza quedó dentro de un charco. No estaban en el mar, no cayeron al mar, vale, sino en un charco, y murieron ahogados en un charco. Entonces, muchísimo cuidado con los pescadores. También otro gran problema que tenemos los pescadores, no sé si se oye viento, estoy ahora mismo
sí,
en el
sur. Sí,
se oye
un poquito de viento, pero bueno, te escuchamos.
Está lloviendo, hay un clima muy, muy extraño. Hay fuerte oleaje, hay lluvia.
¿Dónde estás exactamente, Chano?
Una mezcla. Estoy en Morrojable.
¿En Morrojable?
De Fuerteventura, con un día lloviendo bastante, pero a la vez el calor de...
Hombre, que ahí el viento lo inventaron, en la isla de Fuerteventura inventaron el viento.
Sí, sí. El dios Eolo estuvo aquí, evidentemente, sentó cátedra, efectivamente. Y como te decía, Guillermo, fundamental los pescadores, que la mayoría, el gran problema, van a zonas de riesgo, zonas de acantilados, y no llevan un chaleco salvavidas. Hace unas charlas que le dimos a un centenar de pescadores hace ya 3 años, le hice una pregunta: ¿quién de ustedes sabe nadar? La mayoría, pescadores de más de 55 años de edad, varón fundamentalmente, ¿vale? Solamente sabían nadar de 100, 10 o 12 sabían nadar, ¿no? Y entonces, pues, sí, la verdad que los veteranos, y entonces recomendarles la utilización de un chaleco salvavidas homologado, ¿de acuerdo? Y yo siempre también recomiendo un casco, precisamente por lo que acabo de comentar, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que si un golpe de mar, que no deja de ser más que una ola, nos puede lanzar al agua al impactarnos la ola y vamos a quedar en una zona rocosa, vamos a sufrir traumatismo y, como digo, un golpe en la cabeza equivale a la pérdida del conocimiento y al ahogamiento inmediato, ¿no? Por eso yo siempre recomiendo la utilización de un chaleco salvavidas y la utilización de un casco. No hay que llevar un casco de moto, ¿vale? Con un casco de bicicleta para proteger la parte superior, la cabeza, que es la más delicada. Y otro dato importantísimo: cuando caen al agua víctimas de un golpe de mar, de una ola, o incluso del viento que te desequilibra y te hace caer al agua en zonas rocosas, la intención inmediatamente, por el sentido de supervivencia, es volver a subir por la roca en el mismo punto donde nos lanzó al agua, ¿no? Eso es un error mortal porque si hay oleaje, intentar subir por donde nos ha tirado el mar, ahí es donde están rompiendo todo el oleaje y la gran corriente con mucha potencia, y lo más lógico y lo más normal es que impactemos contra la roca, con lo cual es alejarse de la orilla y esperar auxilio fuera de la orilla.
Chano, como siempre, muchísimas gracias por esos consejos. Tomamos una nota. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Hasta luego.